En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva que arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Saludos desde el 101.4 o lo que es lo mismo, desde la radio del deporte Teleelch en Radio Marca. También te saludamos desde Teleelch en la TDT y desde cualquier parte del mundo allá donde nos estés escuchando o viendo en nuestro portal multimedia en internet.es. Es martes 14 de mayo de 2019. ¡Arrancamos! Presidente del Elche Club de Fútbol se pone serio. Diego García confirmó anoche en el programa Todo Gol de Teleelch que tras la derrota en Almería hubo toque de atención a la plantilla.
Nosotros hemos mandado ya el mensaje al cuerpo técnico ayer después del partido. Los jugadores están advertidos, Pacheta está advertido. Creo que no, sobre todo en los dos partidos de casa, creo que eso no va a suceder. A mi modo de entender, creo que con el 0-2 tal vez nos relajamos, tal vez nos faltó tensión. Y eso no nos puede pasar. Yo creo que esta plantilla a nadie se le escapa y nadie tiene dudas del compromiso con el escudo y con la camiseta. Y por lo tanto no tengo ninguna preocupación de que el domingo que viene ante el Tenerife vamos a dar el do de pecho y vamos a sellar la permanencia. Que esta afición ha sufrido mucho y este club ha sufrido mucho para ahora, como tú decías, emborronar la temporada. Esta falta de concentración, de tensión en las disputas individuales que hubo en un momento del partido no puede suceder y menos delante de nuestra afición. Que pongan en valor que 300 aficionados o algo más se desplazaron a Almería desde la primera hora de la mañana y estaban allí como un grupo unido y animando. Además, se les oía animar más que a los aficionados de la Almería. Y esa afición se merece un respeto. Los jugadores, el club está cumpliendo con ellos al día.
Ahí están las manifestaciones del presidente del Elche Club de Fútbol, que por otra parte es optimista en la renovación de Pacheta, al que considera una persona top y espera que se llegue a un acuerdo que estaría en torno a los 350.000 euros de ficha. Se espera que se llegue a ese acuerdo antes del partido frente al Tenerife.
El tema de Pacheta, el viernes estuve reunido con él. Él quiere quedarse y nosotros queremos que se quede.
¿Cuál es el problema?
Con lo cual, pues eso digo yo, que yo creo que vamos a llegar a algún tipo de acuerdo. Pacheta, aparte de los conocimientos técnicos, tácticos, es una persona top, es una persona que de un alto grado de humanidad, es una persona que su mensaje cala, y eso es porque su mensaje le sale de dentro, es un mensaje que no es postizo. Ese es el gran valor de Pacheta y creo que es un valor que no podemos dejar marchar. Vamos a hacer todo lo posible y, como tú decías, esperemos que en una semana y, si es posible, incluso antes del partido del Tenerife, la renovación de Pacheta.
Y es que Pacheta tiene el favor y el apoyo de todo el entorno blanquiverde, fundamentalmente también de los jugadores. Esto piensa sobre su renovación Javi Flores.
No, yo creo que sería la mejor decisión, ¿no? Y la mejor noticia que podríamos dar ahora mismo, o que bueno, que podrían dar ahora mismo, que sería que el Meta continuase, ¿no? Creo que en año y medio se lo ha ganado. Cuando vino, entró el primer día y todos nos dimos cuenta que teníamos un líder enfrente y así ha sido hasta el día de hoy, ¿no?
El presidente del Elche confirmó el presupuesto para la temporada próxima, que adelantábamos hace ya un par de semanas. La Liga elevará el límite salarial en 1 millón de euros hasta los 5 millones para la próxima temporada en plantilla, más otro millón en el mercado invernal, es decir, nos iríamos a 6 millones. Y esto es gracias, ese último millón del mercado invernal, a una ampliación de capital de 4 millones de euros que se aprobará en octubre en una junta de accionistas. Diego García.
Nosotros creo que vamos a partir de un límite presupuestario de aproximadamente entre 4 millones y medio y 5. Y es probable que gracias a las aportaciones que haga el máximo accionista, Pepe Sepulcre, con las ampliaciones de capital, podamos llegar a 5 y medio o 6 en el mercado de invierno.
La plantilla que ha vuelto esta mañana a los entrenamientos lo hace ya para pensar en el choque frente al Tenerife, que ayer cambió de técnico, ya va por el tercero. Primero Echeverría, luego Oltra y ya desde ayer el nuevo entrenador Luis César San Pedro, un Tenerife que se ha metido en problemas, está a solo 2 puntos del descenso. Para ese partido el técnico va a tener, pues salvo sorpresa, a toda la plantilla. Recupera a Javi Flores, que ya ha cumplido partido de sanción, y también a Dani Calvo, recuperado de su molestia, de su lesión de tobillo. Buenas tardes.
Dicen que los vuelos es mejor comprarlos un jueves de madrugada, que el día para el pescado es el martes,
¡fresco, fresco!,
que la mejor fila en el cine es la número 12. ¿Y para estrenar coche? Este es el momento. Descubre los descuentos exclusivos de unidades limitadas en stock en toda la gama SEAT.
Descúbrelo del 9 al 18 de mayo en tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
Descubre los nuevos locales gastronómicos de Grupo El Águila.
Con una cocina inspirada en el Mediterráneo, de mercado, de cercanía, con productos de temporada y materias primas de primera calidad.
En carta podrás encontrar platos tradicionales y de vanguardia, todo tipo de arroces que podrás degustar a la carta, en sus variados menús diarios, y si lo deseas, tus platos también para llevar.
En Elche Nuevos Águila Bar, en Doctor Caro 31 y en Vicente Andrés Estellés 16, zona Alta Vix.
Grupo El Águila, medio siglo dedicados al mundo de la hostelería.
¡Cumpleaños feliz!
¿No se apagan?
Pues claro, son faros full LED. En Fiat estamos de aniversario. Celebra nuestros 120 años con el nuevo Fiat 500X con faros full LED, llantas de aleación de 16 pulgadas y mucho más por solo 13.900 euros con 4 años de garantía. Y ahora con hasta 6 meses de Apple Music.
Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Fiat, en Elche Sor José Falcorta 37, en Orihuela Carretera Murcia Alicante kilómetro 27 y en Elda Petrer Partida Reventó 1.
Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso, te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera.
Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche.
Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha ahora la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto a Moraval.
¿Problemas de obesidad y sobrepeso? En Ilai Clínica de Cirugía y Medicina Estética de IMED Hospitales somos expertos en todos los tratamientos para la pérdida de peso. Un equipo médico multidisciplinar le ayudará en su camino con una solución adaptada a sus necesidades. Le ofrecemos los últimos avances en programas de nutrición, balón intragástrico, método pose y cirugía bariátrica. Ilai, con la confianza y seguridad de un entorno hospitalario. Estamos en Elche y Torrevieja. Pide una primera cita médica gratuita en el teléfono 966-915154 o en ilai.es.
Grupo Paredes Automoción, con sus marcas Volvo, Jeep, Alfa Romeo, Fiat, Abarth y San John, mantiene sus precios especiales de Firauto y ofrece hasta un 45% de descuento y 10 años de garantía en sus vehículos. Solo hasta final de semana, aprovéchate de los mejores descuentos. En Elche, en calle Sor José Falcorta del 37 al 41, en Alicante, carretera Ocaña 40-42, en Petrer, partida Reventó 1 y en Orihuela, en carretera Alicante Murcia, kilómetro 27.
Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez.
Aquí continuamos en la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca. Voy a extractar lo más interesante de la entrevista que manteníamos ayer con el presidente del Elche, Diego García, porque bueno, daba algunos titulares interesantes. Por ejemplo, esa conversación que tuvo nada más finalizar el partido con cuerpo técnico y plantilla. Hubo toque de atención para que no en algunos momentos vuelva a repetirse, según su punto de vista, esa falta de tensión y de concentración. Desde luego, algo tuvo que pasar para que a este equipo le marcaran 5 goles y le llegaran mucho más a menudo de lo habitual. Sobre Pacheta, ahora lo escucharemos también, es optimista y piensa que antes de una semana se va a alcanzar un acuerdo. Presupuesto para la próxima temporada en torno, ya lo adelantamos hace un par de semanas, a los 5 millones de euros, que será uno más en el mercado invernal, gracias a una ampliación de capital que se va a someter a votación en la Junta Extraordinaria de Accionistas, que se convocará para entre julio y agosto. Y el objetivo de la próxima temporada será, primero, llegar a los 50 puntos y, una vez conseguido, no renunciar al ascenso. Mantener el bloque de esta temporada, 12-13 jugadores, pocos fichajes. Lo primero, la renovación de Pacheta para pilotar la construcción de la plantilla. Sería, o al menos la idea es, una plantilla más corta y apoyándose en el filial. Eso sí, en el tema económico ha dejado claro que habrá que abonar pues el mismo dinero que esta temporada, 3 millones Hacienda más uno entre Seguridad Social y bancos. En ese sentido, la deuda del club, que llegó a ser de 44 millones de euros, a final de temporada va a ser de poco más de 7 millones de euros. Los 3,5 que se le deben a Hacienda, se ha rebajado en más de 6 millones en un año y medio la deuda. Recordamos que a finales de 2017 se firmaba un acuerdo singular con la Hacienda Pública para pagarle los casi 10 millones, 9,8 de deuda, en 8 años. Pues bien, entre las aportaciones de capital, la venta de Soricaba y lo que se va a pagar este año, o ya se ha pagado, va a quedar 3 millones y medio, y en septiembre de 2020 se habría pagado esa deuda en tiempo récord. Bueno, los 7 millones de deuda que quedarían a final de temporada serían esos 3 millones y medio con Hacienda, 3 que quedarían del convenio de acreedores a pagar en 8 años, más 1 millón entre bancos y Seguridad Social. Bancos unos 750.000 y Seguridad Social unos 250.000 euros. También le preguntábamos por las intenciones de Sepulcre, nos confirmaba que es el momento de abordar muchos proyectos, sobre todo uno, el proyecto de la construcción de una ciudad deportiva. También anunció que se ha llegado a un acuerdo para rescindir los contratos de algunos cedidos como Benja, que seguirán el Hércules, y Provencio. Se van a ejecutar a final de temporada, pero ya se ha llegado a un acuerdo de rescisión con estos futbolistas. Y bueno, pues algunas de las cuestiones, como digo, más importantes del presente y de futuro, desvelando algunos de esos planes. El presidente del Elche comentaba que nada más terminar el partido habló con futbolistas y técnicos para que este final de liga no se dejen ir. Toque de atención.
Nosotros hemos mandado ya el mensaje al cuerpo técnico ayer después del partido. Los jugadores están advertidos, Pacheta está advertido. Creo que no, sobre todo en los dos partidos de casa, creo que eso no va a suceder. Es posible que en los dos partidos que nos quedan fuera de casa y que el míster quiera hacer pruebas, quiera introducir a los menos habituales, es lógico también que cuando el trabajo está realizado se empiecen ya a preparar determinadas soluciones o propuestas para la temporada que viene. Pero yo estoy convencido que frente a nuestra afición, en nuestro estadio, eso no va a suceder.
¿Qué mensaje le mandabais ayer tras el partido?
Bueno, el mismo mensaje que lleva repitiendo el míster y el que ha repetido en esta semana además alguno de los jugadores, que no vamos a bajar los brazos, que esta afición ha sufrido mucho y este club ha sufrido mucho para ahora, como tú decías, emborronar la temporada. Esta falta de concentración, de tensión en las disputas individuales que hubo en un momento del partido no puede suceder, y menos delante de nuestra afición. Que pongan en valor que 300 aficionados o algo más se desplazaron a Almería desde la primera hora de la mañana y estaban allí como un grupo unido y animando, además se les oía animar más que a los aficionados de la Almería. Y esa afición se merece un respeto. Los jugadores, el club está cumpliendo con ellos al día y creo que ellos también lo están haciendo con el club. Por lo tanto, no me queda ninguna duda de que eso no va a suceder. Nos vinimos todos con un sabor agridulce, amargo, sobre todo, no ya por el resultado, que también, sino por la cantidad de aficionados que nos acompañaron, ¿no? Y eso hace que te vengas dolido, porque a mi modo de entender, creo que con el 0-2 tal vez nos relajamos, tal vez nos faltó tensión. Y eso no nos puede pasar. Yo creo que esta plantilla a nadie se le escapa y nadie tiene dudas del compromiso con el escudo y con la camiseta. Y por lo tanto no tengo ninguna preocupación de que el domingo que viene ante el Tenerife vamos a dar el do de pecho y vamos a sellar la permanencia.
La permanencia. Bueno, para ser más exactos, no el domingo, sino el sábado a las 8:30 es ese partido contra el Tenerife, que viene, pues imaginaros cómo viene, súper activado tras la destitución de Oltra, a 2 puntos del descenso, sabiendo que el Rayo Majadahonda tiene 3 puntos asegurados del partido contra el Reus, y desde luego pues viene aquí con todo. Tema candente, la renovación de Pacheta. ¿Está más cerca?
El tema de Pacheta, el viernes estuve reunido con él. Él quiere quedarse y nosotros queremos que se quede.
¿Cuál es el problema?
Con lo cual, pues eso digo yo, que yo creo que vamos a llegar a algún tipo de acuerdo. Pacheta, aparte de los conocimientos técnicos, tácticos, es una persona top. Es una persona que de un alto grado de humanidad. Es una persona que su mensaje cala. En los primeros partidos de temporada, creo que fueron los primeros 6 o 7, en los que no ganábamos ningún partido y que creo que empatamos 4 o 5, ¿no? Y que muchos pensaban, a este ritmo no llegamos a los 50, es imposible, ¿no? Bueno, pues en todos aquellos, en aquella época, ni un solo miembro del Consejo de Administración dudó de su mensaje, ni el accionista mayoritario, ni Pepe Sepulcre, ni... Lo que es más importante, ninguno de los jugadores. Y eso es porque su mensaje le sale de dentro. Es un mensaje que no es postizo. Ese es el gran valor de Pacheta y creo que es un valor que no podemos dejar marchar. Vamos a hacer todo lo posible y, como tú decías, esperemos que en una semana, y si es posible incluso antes del partido del Tenerife, la renovación de Pacheta pueda ser una realidad.
¿Las diferencias son económicas, son, bueno, deportivas también?
Sí, él efectivamente, ahora hay un nuevo proyecto deportivo con nuevos actores, él quiere conocer el proyecto deportivo y efectivamente quiere una mejora de sus condiciones económicas. Él manifiesta, y es verdad, que ha sido partícipe del éxito del club, del éxito conseguido en los últimos años, y por lo tanto pues quieren una compensación económica que me parece justa. Por lo tanto vamos a intentar ajustar, vamos a intentar equilibrar y acercar posiciones, y como digo, yo creo que cuando dos quieren llegar a un acuerdo, lo lógico es que se llegue.
¿Tú eres optimista?
Yo sí. Sí, sí. sin duda, si no, no lo diría, pero yo soy optimista, porque, bueno, es que Pacheta y nosotros tenemos muy buena relación. Él cuando dice que aquí me cuidan muy bien es porque, bueno, tenemos, hemos llegado a tener una amistad, como podemos tener con cualquier otro amigo, en el que nos vamos a comer, en el que hablamos, en el que salimos a tomar una cerveza. Y esa amistad hace que podamos mirarnos a los ojos y saber si alguien está pidiendo algo en exceso, y también a la inversa, saber que él me pueda mirar a mí y decirme: Diego, yo he puesto esto por el club. Por lo tanto, creo que estamos en unas buenas condiciones para llegar a un acuerdo.
¿Hay plan B?
Bueno, esto hay que preguntárselo a Nico. De momento no hay plan B, de momento es Pacheta. Si no se pudiera llegar a un acuerdo con Pacheta, habría un plan B sin lugar a dudas, pero esto ni lo he querido preguntar porque no quiero buscar, indagar en otras posibilidades que no sea ahora mismo.
Pues me parece muy bien. Cuando hay plan A, los precavidos dicen que es mejor tener un plan B y hasta un plan C, pero cuando se tiene claro que el plan A es la mejor solución, hay que poner todo el foco en el plan A. Y el plan B, si es que existe, pues dejarlo de manera muy secundaria. Tiene pinta de que se va a llegar a un acuerdo y, como ya os informábamos en días anteriores, la semana pasada, ese acuerdo, valorando al técnico a partir de ahora como uno de los mejores pagados, estaría en torno a los 350.000 euros. Insisto, no está firmado, pero parece un avance, al menos escuchar el optimismo del presidente del Elche. Al que le preguntamos definitivamente si el presupuesto va a ser el que nosotros os comentábamos hace un par de semanas, concretamente el día del Sporting de Gijón. Decíamos que el presupuesto del Elche no iba a ser ni 7 ni 8 millones en plantilla, que la Liga de momento solo iba a permitir un límite salarial de 1 millón más respecto al año pasado, que fue de 3,8. Va a estar en torno a los 5 millones de euros, en torno a 4,5 millones de euros. Luego, en el mercado invernal, se podría aumentar a 1 millón más. Lo explica el presidente.
Para la temporada que viene, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener los mismos compromisos concursales que hemos tenido este año. ¿Qué significa esto? Vamos a tener que abonar aproximadamente 3 millones de euros a Hacienda y otro millón de euros entre créditos ordinarios, Seguridad Social y bancos. Eso significa que, por lo tanto, vamos a tener que, como hicimos la temporada pasada, prever en julio o en agosto una junta general para poder aprobar una nueva ampliación de capital de aproximadamente 4 millones de euros. Este año ha sido de 4,5, que por cierto, hoy comienza la última fase del 1,5 millones. Con ello, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir seguramente aumentar el límite presupuestario. Pero tengamos en cuenta una cosa. Nosotros creo que vamos a partir de un límite presupuestario de aproximadamente entre 4,5 millones y 5. Y es probable que, gracias a las aportaciones que haga el máximo accionista, Pepe Sepulcre, con las ampliaciones de capital, podamos llegar a 5,5 o 6 en el mercado de invierno. Eso no significa que podamos agotar ese presupuesto, porque las ampliaciones de capital, para pagar gastos concursales, compromisos concursales, lo que hacen es te permiten aumentar el límite salarial, porque te rebaja tu deuda, pero no te dan la liquidez necesaria para pagar esas fichas adicionales, ¿no? Este año lo hemos compensado en parte con la venta de Sori, como sabes, ¿no? Pero, por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, 4,5 o 5 en el mercado de verano, 5,5 o 6 en el mercado de invierno.
¿Y con ese presupuesto de salida de 4,5 o 5, se puede aspirar a algo más que a la permanencia?
Bueno, nosotros vamos a empezar la temporada con el mismo mensaje que hemos empezado esta, los 50 puntos. Dependiendo en qué momento de la temporada lleguemos a los 50 puntos, buscaremos otro objetivo. Pero no conozco equipos que ahora mismo están en playoff de ascenso que hayan salido con otra mentalidad. Incluso los que han salido gallitos diciendo que su objetivo era el ascenso están o fuera del ascenso o fuera del playoff o coqueteando con la sexta plaza, ¿no? El Granada mismo la temporada pasada, que tenía un presupuesto de 18 millones, acababa de descender, no entró en el playoff. Este año, con un presupuesto distinto, más atemperado y más modesto, está luchando por el ascenso directo, Las Palmas, el Tenerife, con lo cual yo creo que debemos de seguir teniendo la filosofía que nos ha mantenido vivos durante estas dos últimas temporadas. Que hayamos tocado fondo nos ha devuelto la realidad. Creo que hay que seguir trabajando con modestia y con austeridad. Llevamos dos años en el que todos los trabajadores trabajamos con el cinturón apretado, y esa debe ser la línea a seguir durante las próximas temporadas.
¿Y entiendes que la afición va a tener ese mismo grado, no sé si llamarlo de sensatez, o esa paciencia? Porque quizás hace unos meses se pensaba que el año que viene se podría aspirar a cotas mayores.
Bueno, yo no he renunciado a ninguna cota. Lo que he dicho es que vamos a conseguir los 50 puntos cuanto antes, y a partir de ahí vamos a buscar cotas mayores. Desde luego, el objetivo, la flecha vamos a apuntarla a un objetivo lo más alto posible, pero antes de llegar a la quinta planta, que pasa por la tercera, es conseguir los 50 puntos, y ese va a ser el primer objetivo. Va a ser, por lo tanto, etapas que tenemos que ir quemando hasta llegar a la última.
Y es una de las peticiones que también ha pedido Pacheta, que no se venda, como hace unos meses llegó a sonar, el ascenso como objetivo. Que se venda la realidad, con un presupuesto que va a seguir siendo muy modesto, de 5 millones de euros, seguirá siendo de los más bajos de la categoría. No se puede vender otra cosa que, primero, la permanencia. En cuanto a mantener el bloque, porque ahora mismo hay 13-14 jugadores con contrato en vigor, hacer pocos fichajes y esperemos que buenos. Esto, que siempre es lo que siempre, y valga la redundancia, todos los que entienden un poquito de fútbol abogan por ello, no hacer una plantilla nueva cada año, ¿es lo que se va a hacer? ¿Es lo que verdaderamente va a hacer la dirección deportiva para la próxima temporada, mantener el bloque?
Sería lo deseable. Es decir, primero, como comentábamos anteriormente, la renovación del míster. Porque el míster ya lo ha dicho, que si continúa con nosotros quiere pilotar las bajas de los jugadores. Él es el que mejor los conoce, es el con el que ha trabajado con ellos, y es el que quiere de alguna forma planificar las bajas. A partir de ahí, entre Nico y Pacheta decidirán. Yo soy de la opinión de que debemos de tener una plantilla corta y potenciar el filial. No creo que deberíamos de tener más de 20 jugadores, 21, y el resto que fueran del filial. A partir de ahí, pues efectivamente, con los recursos económicos que tengamos y el margen que nos deje, las posibles rescisiones que tuviéramos que hacer, pues tendremos que ir a poco, pero bueno.
¿Hay algún cambio en algún nombre propio? No te los voy a mencionar uno por uno. Por ejemplo, Neider, se sabe ya seguro que no va a seguir. ¿Ha respondido a alguna de las propuestas?
No ha respondido. Sé que Nico ha empezado ya a reunirse con el agente, que además es el mismo que el de Pacheta, y durante esta semana vamos a saber también ya definitivamente si el Elche va a tener alguna compensación o no. Pero de momento no hay ninguna contestación en un sentido ni en otro.
O sea, lo dais por perdido.
Lo damos por perdido.
Pues dan por perdido a Neider Lozano, que es de los pocos que acaban el 30 de junio, que sí, desde hace tiempo se quería que siguiese, no va a seguir, salvo sorpresa monumental, y se espera conseguir una pequeña contraprestación económica. Yo eso lo sigo viendo bastante difícil, por no decir imposible, porque acaba contrato el 30 de junio. Va a haber que negociar, en este caso, con algunos de los que van a venir cedidos. Hay 11 cedidos, la gran mayoría, o una mayoría, van a hacer pretemporada, otros directamente se rescindirá. Y en este sentido, el presidente confirmaba el acuerdo de rescisión ya con dos futbolistas que no volverán, Benja y Provencio.
Tanto Provencio como Benja, se ha llegado ya a un acuerdo de rescisión con ellos. y van a seguir uno en el Hércules, Hacienda o no Hacienda, y el otro o en el Ibiza o donde él quiera ir. Es decir, hay ya un acuerdo de rescisión con ellos que vamos a ejecutar a final de esta temporada. Y respecto de los que están cedidos y jugando en otros equipos, bueno, los que la nueva dirección deportiva y el técnico quieran entrenarán con nosotros en pretemporada, y si no, pues les buscará equipos que como Claudio, Fernando Quesada o Iván Calero, pues que prácticamente están soportando sus nóminas.
Lo digo porque hay algún futbolista que se pueda saber seguro que va a hacer la pretemporada, pues porque ha dado un buen rendimiento, llámese Claudio Medina, o han jugado habitualmente como Primi, Calero.
Sí. Yo pienso que van a hacer la pretemporada todos los cedidos, ¿eh? A excepción de, como te digo, Benja, Collantes y Provencio, que estos jugadores no vuelven ya al Elche.
Lolo Pla
sí que puede hacer la pretemporada con el club.
Bueno, pues algunas de las cuestiones que ayer aclaraba el presidente del Elche Club de Fútbol, como esa rescisión ya con Benja y Provencio, que son definitivas. Nos dejamos en el tintero algunas cosas. Mañana hablaremos más del tema institucional, del momento de abordar el proyecto de esa ciudad deportiva, que es uno de los objetivos que se ha marcado el club, como esa deuda que se va a quedar en torno a poco más de 7 millones de euros a 30 de junio, y como también el saber de boca del presidente las intenciones verdaderas de Sepulcre con este casi 70% de la masa accionarial con la que se ha hecho tras la última ampliación de capital que se puso en marcha ayer lunes y que en principio también va a suscribir él, con lo que llegaría, como digo, a ese 70%. Vamos a hablar de hoy es martes y como cada martes dedicamos una sección, ahora que hemos hablado de los cedidos, algunos ya no volverán, otros sí lo harán para hacer pretemporada, a otros se les buscará una salida en forma de cesión o de rescisión. Y para hablar de los cedidos, como cada martes durante toda la temporada, está nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco.
¿Cómo les ha ido a los cedidos en esta recta final de Liga en Segunda División B?
Pues en esta jornada tenemos de todo, como bien dice, nos acercamos al tramo final y hay algunos que están luchando por el ascenso y otros, sin embargo, por no descender. El fin de semana pasado se disputó en Segunda División B la penúltima jornada de la Liga regular. Vamos a empezar por el central ilicitano Primi, que en el Alcoyano fue titular, jugó los 90 minutos, además fue amonestado con una tarjeta amarilla y su equipo, eso sí, ganó por 2-3 al Peralada Girona B y deja la plaza de play-out. El Alcoyano es uno de estos equipos que está luchando por no descender a tercera división. Alberto Rubio, uno de los más destacados en esta jornada en el Internacional de Madrid-Boadilla, fue suplente, jugó 32 minutos y marcó de cabeza en el minuto 90 su primer gol esta temporada. Eso sí, sirvió de poco para su equipo, que perdió 2-1 contra el Salmantino, el Internacional de Madrid-Boadilla, que desciende también hasta la posición de play-out. Precisamente en el Salmantino tiene Elche también dos jugadores cedidos. Uno de ellos es Iván Calero, que fue titular, jugó todo el partido y su equipo, como hemos dicho, ganó 2-1. Satoka en ese encuentro fue suplente. Claudio Medina, el delantero leonés en el Mirandés, fue titular, jugó 58 minutos y su equipo, eso sí, perdió por 1-2 contra el Vitoria, un Mirandés que está ya clasificado de forma matemática para jugar la fase de ascenso a segundo. Nando Quesada, en el Atlético Sanluqueño, este año está teniendo también mucha participación, fue titular, jugó los 90 minutos y su equipo venció por 0-1 al Villanovense y abandona de momento la plaza de playout, depende de sí mismo para conseguir la salvación. El que no jugó ni tuvo minutos fue Collantes en el UCAM de Murcia, fue suplente, no tuvo participación, como digo, en la derrota de su equipo 2-0 contra el Marbella. Iván Zot con el Lleida fue titular y completó todo el partido, lo hizo bastante bien, su equipo perdió, eso sí, por 2-1 contra el campeón del grupo 3, el Atlético Baleares. Provencio en el Ibiza, titular, 70 minutos. Su equipo ganó 2-1 al Atlético Malagueño. Benja en el Hércules, también fue titular, completó todo el partido y además el Hércules ganó 0-2 al Barcelona B. Y vamos a cerrar, para mí, Paco, con el más destacado, sobre todo también por lo que significó su gol, Lolo Pla en el Valencia-Mestalla, titular, 90 minutos y un gol en el minuto 84, que fue el que supuso el triunfo 0-1 del Valencia-Mestalla contra el Villarreal B. Un gol muy importante, Paco, porque de momento está fuera de los puestos de descenso y el filial valencianista ya depende de sí mismo para conseguir la salvación en la última jornada.
Bueno, pues ya habéis visto la retahíla de cedidos que tiene el Elche Club de Fútbol, que la gran mayoría, pues yo creo que no van a formar parte de la próxima temporada, porque si este año para un Elche que luchaba por mantener la categoría, no han tenido hueco en la plantilla. Se supone que el que viene, salvo alguna particularidad, puede ser los 18 goles de Claudio Medina que le den el pasaporte para ganarse la confianza de Pacheta si sigue, y del director deportivo Nico Medina, pues poco más, no sé, Primi, Calero, que han jugado habitualmente, tendrían que ganárselo en la pretemporada, pero insisto, la gran mayoría no van a continuar, y algunos de ellos ya de manera confirmada como Benja o Provencio. Vamos con lo más interesante del fin de semana, sobre todo destacando la permanencia matemática del filial del ilicitano, que no tendrá que esperar a la última jornada.
Efectivamente, Paco, ahora hablaremos del ilicitano, pero si te parece, hacemos rápidamente la comparación.
Perdón, se me ha ido el santo al cielo. La comparativa, claro, es que como estamos salvados, yo es que he perdido la tensión competitiva, me tiene que echar un puro también el presidente, me tiene que dar un toque de atención, porque ya yo también he perdido la tensión competitiva, claro que sí, hoy es martes.
Además, Paco, el Elche pues ha estropeado un poquito esos buenos registros que lleva en la segunda vuelta, porque lo cierto es que en la primera parte del campeonato contra el Almería, aquí en el Martínez Valero, se empató a dos, es decir, que el Elche sumó un punto contra el equipo almeriense, y sin embargo el pasado fin de semana pues es ya por todos conocidos ese famoso 5-3, así que los números pues señalan que de momento esa mejoría se queda en 8 puntos, a falta de 4 jornadas para el final. Sumó el Elche 18 ante estos mismos rivales en la primera parte del campeonato y ahora lleva 26. También lo que ha estropeado bastante, Paco, en este caso es el balance de goles en contra, con esos 5 que igualan también pues los 5 que recibió, por ejemplo, en el Carranza. Si ponemos la lupa en la temporada de hace 2 años, el del descenso a Segunda División B, el Elche ya no de Alberto Toril, sino de Vicente Parras, que se hacía cargo en la jornada número 37, es decir, acumulaba por estas fechas ya 2 partidos, pues seguía el Elche de Vicente Parras en caída libre. Ahora mismo era ya pues vigésimo con 42 puntos. Ahora el Elche es decimosegundo con 50, es decir, 8 más. Respecto a la zona baja de la clasificación, hace 2 temporadas era el Nastic el que marcaba la salvación con 43 puntos, ahora lo es el Lugo con 41, es decir, una diferencia de menos 2. Y ya en la zona roja de la tabla, el Alcorcón hace 2 temporadas era el que marcaba el descenso con 43 y ahora lo es el Rayo Majadahonda con 41. Si la salvación estuvo en 49 puntos hace 2 años, pues esto quiere decir que según esta tendencia de puntuación, esta temporada la salvación podía estar en unos 47, punto arriba, punto abajo, y siempre recordando, Paco, que los parámetros, estos guarismos, están siempre bufados por esa expulsión del Reus, porque entonces estaríamos ya hablando, si todos los equipos de la competición hubieran sumado 3 puntos, pues la diferencia podía estar en torno a 5 o 4 puntos, que eso ya es bastante.
Sí, estamos hablando efectivamente de que lo que venimos diciendo desde hace ya meses, que la permanencia va a estar en los 47 puntos aproximadamente, y porque efectivamente la mayoría han sumado los 3 puntos del Reus. Si no, hombre, no digo que nadie los hubiera firmado, pero sí es cierto que serían guarismos inferiores, y si no hubiera sido por la expulsión del Reus, igual estábamos hablando de que la permanencia este año estaba no en 47, sino en 45 aproximadamente. Muy barata. Ahora sí, importantísima la victoria del ilicitano, que sella la permanencia.
Pues así es, Paco. Penúltima jornada en el grupo 6 de tercera división. El ilicitano, que visitaba un campo muy difícil, el del tercer clasificado, el Olympique de Sátiva, y allí consiguió el equipo de Sergio Pellegrín vencer 0-2 con 2 goles de Nacho Ramón, que es el pichichi franjiverde del filial esta temporada, suma ya 10 dianas y que una vez más se volvió a echar al equipo a la espalda. Marcó el primero de penalti y el último en la recta final del partido en un rápido contragolpe. Mucho mérito tiene también, Paco, Sergio Pellegrín, que hay que destacar que cogió el equipo a falta de 10 jornadas para el final. Tenía ya también una buena base de trabajo con Fidel Martínez, pero lo cierto es que el ilicitano ha tenido bastantes problemas para conseguir la permanencia este año en tercera división, y por eso también es muy destacable que lo haya hecho pues a falta de una jornada, así que podrá respirar el equipo franjiverde este fin de semana. También teníamos la Copa Federación Femenina, derrota del Elche de Quique Cano, que cayó a domicilio 4-2 contra el Mislata. Además, en Liga Nacional Juvenil, jornada 33, derrota de los dos equipos ilicitanos, el Elche B perdió 3-1 contra el Dos Bosco, el Don Bosco, y el Kelme B cayó también 2-1 contra el Ciudad de Benidorm. Y sin embargo, el derbi alicantino de la Unión Deportiva Ilicitana Carrús en regional preferente en el grupo número 4 se lo llevó. 2-0 venció al Hércules B en fútbol sala. Todos son buenas noticias. En segunda división femenina, en el grupo 2, último partido en casa en el Esperanza Lab del Joventut de Elche, que sigue imparable acercándose a los puestos de cabeza. Están ya colocados en la cuarta posición. Vencieron 5-2 al fútbol sala Ripollet. La mala noticia la hemos tenido este fin de semana en balonmano en la Liga Guerrera Ciberdrola, jornada número 24. Quedan ya solo dos jornadas para el final y el Elche Mustang, que volvió a tropezar a domicilio, es la tercera derrota consecutiva, esta vez 28-26 contra el Rincón Fertilidad Málaga, el equipo de Joaquín Rocamora, que se queda a un punto de los puestos europeos. Y vamos a cerrar, Paco, con la quinta edición del Trialdón Olímpico Ciudad de Elche, que se disputó el pasado domingo en Arenales del Sol, una prueba muy bonita y en la que fue el ganador Rafa Madrid con un tiempo de 2 horas 13 minutos y 14 segundos.
Gracias, José Antonio.
Muchas gracias, Paco.
Desde aquí también felicitar a César Moreno, un jugador de la cantera franjiverde que va a volver a vestir los colores de la selección española. El centrocampista del filial César Moreno ha sido convocado por el combinado nacional sub-18 para disputar del 20 al 24 de mayo la Eslovaquia Cup. César se va a incorporar este sábado al conjunto dirigido por Santi Denia y viajará con el resto de la expedición a Eslovaquia el domingo. Esta es la segunda convocatoria de un canterano con las categorías inferiores de la selección española esta misma temporada, ya que Javi Navarro disputó en febrero un torneo en el Pinatar Arena con el conjunto nacional sub-15, entrenado por Julen Guerrero, otra de las viejas glorias de la selección española y del fútbol español. Lo vamos a dejar aquí. Como siempre, ha sido un verdadero placer contar con vuestra asistencia. Mañana pasamos lista a la 1:20. Gracias, feliz tarde, hasta mañana.
Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.